contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Y madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
Pues aquí estamos de vuelta escuchando esta maravillosa banda sonora de Jurassic Park, esa película de Steven Spielberg, una de las películas que creo que mejor ha envejecido, ¿verdad? Porque la sigues viendo con los efectos especiales de la época, que ya hace sus años, y es una auténtica maravilla teniendo en cuenta lo que había en aquella época, ¿no? Pues esta película se va a proyectar el próximo viernes en Fibes, en Sevilla, y vamos a vivir una experiencia maravillosa porque a la vez que se está proyectando la película, la banda sonora original va a estar interpretándose por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Toda una experiencia maravillosa. Y hoy hemos querido preguntaros por esto, ¿no? ¿Cuál es la banda sonora vuestra favorita? ¿Cuál es vuestra banda sonora que os ha llegado, que habéis guardado en tus recuerdos? Lucy nos ha dicho la de Piratas del Caribe. Uh-huh. Saludamos también a nuestro querido Luis Lara, que anda por el estudio de allí de Jerez. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo creo que tú también coincides, ¿no, Luis, en esa banda sonora?
Sí,
¿no?
Me preguntó Maruca esta mañana, nuestra compañera, y sí, también le dije que la de Piratas del Caribe, yo flipo con esa. Es un subidón, es que viéndola, sobre todo la película en el cine, claro, cuando la vi, que flipe, luego la ves, lo mismo no es en tu casa, pero en el cine, con la pantalla grande y la música es, y te levanta todo allí y te pone un parche en el ojo y saca una espada de madera y le pega un porrazo de al lado. Es una maravilla. Y también me gusta mucho la de Rocky, pero no la típica de Eye of the Tiger, no. La de cuando gana en Rocky, la primera de Rocky. Cuando gana Rocky, la de... Que sale un coro... Y ese me pone los vellos de punta también.
Sí. Bueno, a mí también me lo has puesto.
¿A ti cuál te gusta, Charo, de banda sonora?
A mí me gusta la de la película Moulin Rouge, que interpretaban de verdad, que cantaban tanto los actores y las actrices, y bueno, la de Lady Marmalade por Cristina Aguilera, creo que era la que interpretaba, sí.
La de Boulevard Boucouche,
esa.
¿La tuya, dónde vi?
Mira, a mí cuando me la pregunto esta mañana estaba en T3. Una es Memorias de África, que yo incluso la he utilizado en sintonía de programa en otra emisora de radio. Después iba a inclinarme por Los Chicos del Coro, que tiene unas canciones preciosas, pero al final he elegido una que va con mi forma de ser, una película que me encantó, y la música incluso la toco yo con mi acordeón, Amelie.
Anda, mire.
Con su acordeón.
Es muy chula. Bueno, yo la toco con mi acordeón a mi manera. Yo no soy el señor Tort.
Ahora lo vamos a...
Bueno, sí, está. Por favor, hay un montón de tweets y un montón de audios, ¿eh? Lo digo ya.
Yo, por ejemplo, a mí me encantan las bandas sonoras de John Williams, que hace auténtica maravilla.
Hombre.
La Guerra de las Galaxias, las de Indiana Jones,
Jurassic Park.
Son bandas sonoras maravillosas en lo que es, digamos, la banda sonora sinfónica y de orquesta, ¿no? Pero a mí hay tres películas cuyas bandas sonoras me parecen brutales, que no son de ese tipo. Son más musicales, una es la del de musical Her, que me parece una banda sonora gloriosa. Otra es Gris, que creo que tiene una banda sonora tremenda. Y otra sería Fiebre del Sábado Noche.
Hombre.
Esas tres canciones, esas tres películas musicales.
Y la de Braveheart, me he acordado ahora también.
Bueno, también. Pues ahora vamos a escuchar algunos mensajes de nuestros oyentes que nos han mandado tweets a programa del Yuyu o a un audio al 670-947-154. Pero si te parece, vamos a presentar a nuestro invitado para ir compartiendo los tweets, porque para saber en qué va a consistir ese espectáculo de esta proyección de la película Jurassic Park, acompañado de esta banda sonora en directo por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, tenemos a su director gerente Jordi Tor. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, pues el proyecto es chulo, ¿eh? Suena
bien.
Sí,
es una intención que tenemos desde la orquesta de traer cada año una película a la programación de Sevilla, con la banda sonora interpretada en directo y con la película proyectada íntegramente tal como es, en versión original subtitulada, como están haciendo muchas otras orquestas en el mundo. De hecho, es una práctica cada vez más habitual para este tipo de experiencias, que va más allá de un concierto de música de cine, ¿no? Porque es como más, artísticamente, es como más un todo que te envuelve y que te lleva, te acompaña durante todo el tiempo que estás
en un 2x1, en definitiva. Sí, música, concierto de música y película.
Oye, Jordi, tú nos comentabas aquí a micrófono cerrado que cuando uno asiste a una proyección de esta categoría con la música en directo, es cuando realmente te da cuenta de la presencia que tiene la banda sonora en una película, porque cuando la vemos ahí de fondo parece que estamos más centrados en lo que vemos.
Muchas veces sí, ¿no?
Aquello apagado de fondo, pero cuando tú nos estabas contando ahora que prácticamente la banda sonora dura toda la película.
Sí, 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 en muchas películas la banda sonora, en Jurassic también, pero sobre todo decíamos, por ejemplo, en E.T. es como un no parar de banda sonora. En El Señor de los Anillos, que hicimos el año pasado, paraba alguna vez, pero era bueno, todo el rato había música ahí, y son músicas muy buenas que están pasando a la historia de la música ya también, porque son composiciones buenísimas.
Oye, ¿y cómo se sincroniza todo eso? Porque claro, uno dice, cuando va al cine, imagino que está ajustado el metraje, graba la banda sonora, el director incluso puede ajustar a lo mejor el metraje, pero tocarla en directo,
claro, ahí la
al milímetro, ¿no?
La interpretación es totalmente en directo, entonces nosotros tenemos la película con las imágenes y los diálogos grabados que se proyecta, y el director y el equipo técnico tienen sus sistemas de contacto, sus semáforos, sus cosas para saber cuándo empieza la música, cuándo no. El director se la conoce también, la película, y entonces es el director, sobre todo, sobre la figura del director, la que converge toda la sincronía de la película.
Sí, pero hay más que nunca, el director tiene que ser un metrónomo, porque si tú estás tocando la banda sonora sin película, un pequeño retraso de un par de segundos no pasa nada, un tempo un poquito más lento no pasa nada, pero ahí
tienen que ir a tal como es la película. Oye, original.
Jordi, sí. ¿Has dicho que te ponen un semáforo?
Sí, bueno, hay para empezar en algún momento, y eso hay un sistema de cool lights que llamamos.
Una luz roja o algo para que no toque, ¿no?
Para que, bueno, para saber cuándo puede tocar, sobre todo eso. Se apaga el rojo.
Pero no lo ve el público, lo ves tú que eres el director.
No, eso, yo no soy el director. No.
Lo ve
el director, el director de...
Jordi, ¿qué te parece que escuchemos a ver qué les gustaría de banda sonora? Estos son como propuestas para la Ross y para la orquesta que sea, ¿no? ¿Te parece, Yuyu, al 670-947-154? A ver qué banda sonora les gusta.
Hola, pues para mí la banda sonora que más me ha marcado, que yo no soy muy de bandas sonoras, es la del Submarino Amarillo de los Beatles. Pero no solo las canciones de los Beatles, sino la parte de George Martin, que recomiendo en el disco en el que yo tengo, en el EP del año El Catapún, en el que aparece la parte de George Martin, la parte orquestal. Es realmente espectacular. Un saludo.
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Pues yo creo que una banda sonora mítica de cuando yo era pequeño era de la película de Carros de Fuego. Gran banda sonora. Me gustaba mucho. Un saludo.
Qué grande esta, ¿eh? Buena, sí. Jordi, hay quien coincide contigo.
Me acuerdo mucho, perdona, por el meme de Rowan Atkinson, Mr. Bean, que en la ceremonia de Londres es casi a tan, 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 nada más que le daba la tecla esta negra, ¿no? Y se pasó como dos minutitos dando la tecla negra.
Pues hay quien
pedazo de banda sonora.
Hay quien coincide contigo, Jordi, aquí en arroba programa del Yuyu. Víctor Bonoso dice, la mejor banda sonora, en mi opinión, es la de E.T., el extraterrestre, del grandísimo John Williams. A ella te refería.
También es
en
de John Williams.
En que no dejaba nada, nada a la imaginación, que era música todo el tiempo. Moisés Silva Sueiro dice, son 80 días, son del eterno Willy Fogg.
Del eterno Willy Fogg, de la tele, eso es de la tele.
El señor Babucha dice, Master and Commander. Ah. bueno, ahí sí, son...
Bueno, son estas clásicas.
Emilio Linares dice que le gusta mucho la de The Holiday, una película del 2006, y la de Los Siete Magníficos, de 1960, bueno, pero que el sábado vio por primera vez, bueno, Emilio, no sé yo qué decirte, vio por primera vez un pez llamado Wanda, del 88, yo la recomiendo, y además de reírme mucho, me encantó la música de los créditos, escuchadla, por favor. Bueno, pues es una película también muy para...
Sí,
muy
para la música de un pez llamado Wanda,
no me... Yo no me acuerdo tampoco, pero dice que concretamente... la de los créditos, es decir, al final no me acuerdo yo de un pez llamado Wanda, pero bueno, habrá que volverla a ver.
Buenas tardes, soy Isa de Córdoba. Pues para mí mi banda sonora es la de La Guerra de las Galaxias. Ah, bueno. Y también quiero darle mi más apoyo a todos los familiares de las víctimas del accidente de tren de Adamo. Venga, ánimo y mucha fuerza y para adelante. Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos los que veis ahí detrás de la pecera. Pues la banda sonora que más me gusta a mí es de esa película que se veía sobre un maniquí que tomaba vida, no me acuerdo si el nombre de la película ahora mismo, pero era un puntazo. Y la de La Historia Interminable, de Billy Elliot. Eso es increíble, esa banda sonora. Eso es impresionante. Para que la escuche y para recordar. Pues venga, un saludito para todos. Soy Genera, vuestro amigo Sergio de Cachuna, que lo anda Costa Tropical de Granada. Nos...
Buenas tardes, yuyistas, yuyeros. Aquí Fede de Cádiz. Mira, yo lo tengo más que claro. La banda sonora predilecta para mí es la del gran Howard Shore en El Señor de los Anillos, porque para mí eso es inigualable.
Pues sí.
Además, hay algunos eruditos que han hecho un análisis de la banda sonora. Un youtuber famoso, Jaime Altozano creo que se llamaba, que se pone a analizar la banda sonora y el artista Howard Shore... recurrió al uso de las notas incluso para interpretar y hacer un viaje a través de toda la saga, usando paralelismos musicales para que la banda sonora de cada personaje evolucionase a través del tiempo en el que se desarrolla la película. Vamos, es una obra maestra, es maravilloso. Y yo estoy deseando viajar a Nueva Zelanda para poder escuchar también esa banda sonora y esas notas que introducen la melodía de la comarca. Y vivir un sueño, porque es lo que nos hace la música, soñar. Así que nada, ahí dejo esa banda sonora. Un abrazo.
Pues sí, señor. Una banda sonora, o sea, una película sin banda sonora, salvo que, como decía Jordi antes, sea un proyecto experimental y se queda sí, en nada,
muy
¿no?
Muy precisa tiene que ser.
¿Qué oyentes tenemos? Bueno, y que también tuiteros. Antonio Álvarez dice en arroba programa del Yuyu, la lista de Schindler. Ahí está Schindler, o Las normas de la Casa de la Sidra, también, entre otras muchas, me parecen obras maestras. Por darle otro punto, lo estaba buscando yo aquí, ay, se me ha ido. Oh, oh, se me ha ido. Bueno, mira,
me extraña que no hay mucho Hans Zimmer, ¿no? Bueno,
es verdad, ¿eh? No,
yo iba a decir, si me preguntan, yo diré Interstellar, que no,
oh,
es,
me encanta esa
no
película.
Es tan no es tan alegre a lo mejor como las
No, me encanta.
Muchas
me
de
gusta,
las otras, pero
gusta.
Es una banda sonora que a mí me marcó mucho. Tenía mucha relación con la película.
Se adapta
también
todo, ¿no? Porque las de Kung Fu Panda también es de él, ¿no? Creo pues que yo creo no que sí,
la
que
ya no lo controlo tanto.
Mira, Jordi, a mí me gustó tanto la película Cinema Paradiso, sobre todo la banda sonora, que cuando fui a Sicilia solo visité los lugares donde se había grabado escenas de la película.
Bueno, y en Italia también está todas las bandas sonoras de Nino Rota, que son espectaculares, que son un poco anteriores a esto.
Son de Hans Zimmer, por lo menos, sí. De Kung Fu Panda, algunas, sí.
Kung Fu Panda,
no sabía. Lo que yo quería leeros de arroba programa del Yuyu, decía uno... la cuenta de Yo Soy Brian y mi mujer también. Esta es la del Interestelar. Dice que el himno del Real Betis balompié a capela en el Benito Villamarín.
Pero
o ahora
qué
en la
música
Cartuja
de cine, ¿eh?
Oye, Jordi, ¿esto será el viernes a qué hora? Cuéntanos.
A las 8.
A las 8 en Fibes, ¿no?
Sí.
¿Y las entradas todavía...?
Todavía queda alguna a la venta, sí.
En la web de Fibes.
En la web de Fibes también se puede acceder desde la web de la orquesta.
Ajá.
Hay más audios. A ver qué nos
Hola,
dice.
Buenas tardes, Yuyu. Pues mira, mi banda sonora, bueno, hay muchas, hay unas pocas que me gustan mucho, pero una que me gusta mucho, mucho es la del Último Mohicano. Y me entra, no sé qué por el cuerpo, la verdad que me encanta, es muy bonita. Hay muchas, pero bueno, voy a decir esa. Y nada, y daré muchos ánimos a todas las personas que están enfermas, que están en los hospitales y a los familiares de los fallecidos de esta tragedia tan grande que ha sucedido.
Muchas gracias.
Muchos besitos.
¿Cómo se llama esta película? Que son unos españoles que van en la selva y que...
Españoles que van en la selva.
Bueno, la película americana, este actor tan famoso... A ver si le pongo un nombre.
Ay, estamos fatal con la cabeza.
Le atacan por todos lados la selva los indígenas y caen allí en una...
La misión.
La misión, esa, bien, bueno, bien.
Morricone,
hombre.
Esa banda sonora.
Esa banda sonora también ha pasado la historia.
Sí.
O sea que ahí no hay tanta música, yo creo, recordar. Ahí hay bastante silencio de la selva.
Las cataratas.
Tiene algunos momentos muy potentes.
El tema principal, ¿no? De la banda sonora.
¿Cuántos proyectos como este habéis hecho?
Pues en La Rose, yo creo que antes de que yo llegase hicieron Fantasía de Disney, que es una película muy bonita y que además se basa en el repertorio normal de una orquesta sinfónica. No es específicamente música de cine, aunque sea para una película de Disney. Y luego el año pasado se han hecho películas de cine mudo también, de anteriores. Concretamente en diciembre hicimos una versión de Carmen de Ernest Lubitsch con una banda sonora compuesta, que lo hicimos en el Maestranza esto, con una banda sonora compuesta específicamente ahora para esa película. Y esto se grabó y esta banda sonora se pasa tanto la banda sonora como la película en Arte, en el canal Arte, con encargo del canal Arte.
Y tenéis la intención de hacer una de estas cada año, ¿no?
La idea es hacer una de estas películas más, digamos, de más populares, ¿no? Con bandas sonoras más conocidas cada año.
Sí, ¿y cuál sería la más complicada que tú ves a priori? Por la complejidad que tenga la banda sonora.
El Señor de los Anillos es muy tremendo. Además, empezamos con eso.
Son 2 horas y pico de película, casi tres.
Es muy largo. Hay muchas cosas, o sea, hay solistas, hay instrumentos rarísimos, hay coros, hay, bueno, ahí no falta de nada.
Yo lo vi en el Maestranza hace muchos años, en el Maestranza la vi con también en pantalla grande, subtitulada y con la orquesta. Lo vi hace años. Sí, pero no era la película, eran como las ilustraciones.
Es que eso para hacerlo hay unos derechos ahí muy complicados y todo. Y a mí me consta que fuimos nosotros los que la presentamos bien presentada.
Pero eran como ilustraciones, ¿no?
Tú puedes meter alguna ilustración y algo.
Esto tenéis que negociar con las productoras este tipo de que no se puede...
Sí, también hay una serie de empresas que están ya especializadas en... Primero las productoras o las empresas estas ya han pasado ya al formato ya este de sin música y ya tienen los derechos comprados y entonces hay que negociarlo con ellas. Sí.
Hola, buenas tardes, Yuyu and Company. Mira, pues... Banda sonora... Star Wars, por supuesto, sobre todo la Marcha Imperial, es una de las que más me gusta. Y aunque parezca mentira, otra de las que me gusta de una película infantil, que es Tarzán.
Ay, sí.
Claro que la hace Phil Collins,
Phil Collins.
Y algo que haya hecho Phil Collins malo. Pues nada, esas dos, sobre todo, la que os guste más, o la que dais. Hasta luego.
Buenas tardes, YouTube y equipo. Que nada, le estáis preguntando a un melómano que banda sonora elegiría. Y la verdad es que se me hace difícil, porque yo podría elegir incluso una de cada género. Yo que sé, que por ejemplo, una de las que más me impactó fue la de Titanic.
Porque cada vez
que la escuche se me pone los vellos de punta, la verdad. Eso consigue que se me pongan los vellos de punta. Y bueno, y después pues Psicosis o la de Tubular Bells, mítica, ¿no? Depende de cada momento, pues a mí, yo tengo una colección también de música de todos los grandes, John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer, en fin, ¿para qué deciros si es que todos son fantásticos?
Aquí nos hablan también de la de Conan el Bárbaro, que también tenía...
Jordi, lo que vosotros venís a hacer es un poco volver al origen del cine, porque no lo recordamos porque no vivíamos, pero cuando el cine era mudo y no tenía voz,
se ambientaba con un pianista, ¿no?
Música, sí, ahí estamos. Esta experiencia de Carmen que os contaba antes fue un poco eso. Ahora es como más complicado, ¿no? Porque las voces de los actores y todo están, y los efectos también, no se pierde nada.
Pero bueno, estamos ahí nosotros con la presencia de la música, realzando la presencia de la música, que es lo que hace la experiencia muy especial.
Y así se atrae también a otro tipo de público, ¿verdad, Jordi?
Que sí, sí, respecto a público de lo que sería nuestro público de los conciertos de abono, realmente, bueno, algunos vienen también, pero es verdad que la mayor parte de público de estos conciertos que hacemos, pues de música de cine o de crossover con flamenco o con estrellas más o cantantes pop o este tipo de productos, tenemos públicos diferentes para casi cada cosa, que también está bien, porque así la orquesta se relaciona con diferentes sectores de la sociedad aquí en Sevilla, que es el objetivo también, aparte de hacer un gran éxito y de traer una muy buena experiencia a la gente que venga a verlo, también el objetivo más a largo plazo, pues es eso, es entrar en contacto con más sectores de la sociedad, no solo con nuestro típico o nuestro habitual público de abono.
Que no tienen ese, a lo mejor muchas veces, ese acceso también.
Sí, abrir el abanico un poco, claro. También es otra manera de que la gente descubra la música sinfónica.
Exacto, exacto.
Cuando tú ves una orquesta, aunque no hayas, te guste ese tipo de música, porque no hayas seguido la música clásica o lo que sea, tú ahora vas a ver una película y dices, oye, pues esto suena de maravilla. A lo mejor eso te lleva luego a descubrir otras cosas.
Claro, claro, claro. Y sobre todo eso, proponer esta experiencia con música de mucha calidad también, interpretada al máximo nivel en este formato, que es diferente del que la gente se espera de una orquesta sinfónica, pero que funciona muy bien.
Bueno, pues ya lo sabéis, el próximo viernes en Fibes a las 8 de la tarde, la proyección de Jurassic Park con la interpretación en directo de la banda sonora a cargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Nos ha contado y ha estado con nosotros Jordi Tor, su director gerente. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y que siga este bonito proyecto unos cuantos años.
Esperemos que sí.
Oye, yo iba a preguntar si alguien hace de dinosaurio. No, el grito del dinosaurio, el cuchillo,
no, está grabado.
Bueno, gracias a Jordi Tor.
Gracias.
Hacemos una pausita y seguimos aquí en el programa del Yuyu.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. El avance con la actualidad del día lo tienes en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio con Juan Carlos Bel.
Un ciberataque a Endesa ha comprometido la información personal de miles de clientes. Rosa Ortuño Melero, que es ingeniera informática, ¿qué medidas tienen que tomar los clientes?
Yo recomiendo a todo el mundo revisar si se tiene cuenta con Endesa, cambiar las contraseñas. Si se tiene la cuenta del banco con Endesa, pues ir revisando que no se tengan cargos, pues, de pequeños importes que a veces no nos damos cuenta. Y sobre todo, desconfiar absolutamente de cualquier llamada, aunque parezca de Endesa.
La mañana de Andalucía, con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Nadie en el mundo se esfuerza más que un hombre que sabe que no hay plan B, que la caballería no llegará, que no hay herencia, que no hay milagros. Solo él, con sus puños ensangrentados y una razón más fuerte que su dolor, no se queja.
Pues vamos a seguir hablando de cine y de sueños cumplidos, Charo.
Pues sí, como el del realizador sevillano Álvaro Aguado, que ha sido uno de los, atención, ha sido uno de los 50 participantes en un taller con creadores de todo el mundo, dirigido nada más y nada menos que por el oscarizado director italiano Paolo Sorrentino. Ha rodado además un corto en apenas 6 días, ahora nos lo contará, y ha sido seleccionado para su exhibición en el circuito de festivales de cine. Y claro, no podía ser de otra manera. Yuyu, lo tenemos aquí para que nos cuente cómo lo está viviendo todo.
Álvaro Aguado,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena ante todo.
Muchísimas gracias.
Oye, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar con Sorrentino?
Pues maravillosa, terapéutica, como una especie de campamento militar. Uh-huh. Él es muy sereno. No creo que todos los artistas estén preparados para ser profesores, en verdad. Él es mucho más, o sea, lo que te digo, nos decía que encontrásemos una localización y un personaje y nos arrancásemos, y si no, pues que no mereciese la pena hacer nada. Pero yo creo que nos impuso un poco ese dogma para ponernos a prueba todos los que estamos ahí.
O sea, que además es buen profesor también.
Yo es que disfruto simplemente estando al lado de él, en el aura en el que él tiene. Si quieres aprender de él, pues yo me imagino que los que intentamos aprender, pues habrá que ver sus películas e intentar empaparnos un poco de cómo lo hace él y cuál es el estilo que tiene, ¿verdad?
Pero Álvaro, entonces vamos a ver, que yo me entere. ¿Tú vas a ese taller?
Sí.
¿Dónde se celebra el taller?
En San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina.
En la Patagonia. ¿Y dentro de ese taller, eso es una de las pruebas, supongo, que es hacer un corto? ¿O no? ¿Me estoy equivocando? ¿Cómo es?
Cada uno de los 50 que íbamos teníamos que hacer un cortometraje. Teníamos que ir sin ninguna idea ni nada. Llegamos allí, una mano delante y otra detrás. Había que desarrollar una idea. Había que organizar todo lo que es el rodaje, sin prácticamente medios ni nada, y luego los dos últimos días antes de irnos de allí, exhibirlos en los cines de San Martín de los Andes para que el maestro viese qué capacidad teníamos cada uno a la hora de desarrollarnos durante 10 días allí.
Pero también eras tú el propio, el cámara. ¿Tú
claro, no, el iPhone 17 Pro, una, hombre, claro, no.
El cine, el iPhone.
Estaba pensando en 50 cámaras.
No, 50 cámaras no. Los 50 que fuimos, que somos de todas las partes del mundo, estábamos cada uno con nuestros propios medios para hacernos la idea y llevarla a cabo un poco. Cada uno sin casting previo, sin equipo técnico, es decir, cada uno con los recursos que teníamos.
O sea, una especie de MasterChef, digo, con estos ingredientes hazme algo y a ver.
Una guerrilla así, sí, curtía.
Oye, ¿y el tuyo en qué consistió?
El jardinero de Rotuí, pues nada, es un humilde jardinero, el que le lleva toda la plantación al hotel de lujo en el que estábamos allí. Ajá. Me gustó mucho su perfil, me gustó mucho la relación que tenía con el jefe de ahora, y es verdad que este señor tenía una relación muy buena con su antigua patrona, uh-huh, que era una gallega, una heredera de gallegos que estuvieron allí en la Patagonia. Me gustó mucho la historia y dije, por aquí voy a tirar. Hay momentos donde esta señora se le aparece a él en movidas y en sueños y tal, porque la tumba, él cree que la tumba está en un sitio un poco siniestro y quiere mover la tumba. Sorrentino siempre ha tratado todos los temas de la muerte y todo con esa sutilidad y esa ironía que lo caracteriza tanto. Y entonces la idea era un poco la preocupación de este señor para ver si podía mover cuerpo a un sitio donde estuviese a lo mejor dándole un poquito la entrada y la salida de sol.
Pero bueno, los actores, actrices, es decir, gente de allí, ¿no? Claro.
A mí me gusta mirar a la gente a los ojos. Es verdad que nos dieron, los del laboratorio nos dieron como un casting previo, pero yo me hice inmediatamente muy amigo del dueño del hotel. Y el dueño del hotel y yo vibramos más o menos una misma energía y él me ayudó prácticamente con todo. Entonces, mientras que había muchos compañeros que estaban intentando, los pobres míos, solucionar un montón de problemas, a mí el dueño del hotel me consiguió un helicóptero, o sea, lo que te digo, de repente apareció allí que los despertó a todos. Sabes mal decirlo porque bueno.
Eres yo uno de los 10 elegidos, ¿eh?
Yo no necesitaba el helicóptero para nada, pero bueno, como me lo puso, pues para que le voy a decir ya, que no.
Lo aprovechamos, claro.
Es un gran reto creativo porque,
está Luis Lara ahí, ¿eh? No. Perdona, Álvaro, está también Luis Lara ahí.
Sí, riendo aquí, ¿verdad?
Metió
el helicóptero ahí, pues venga, lo metemos.
Hombre, Luis, es que el tema de contar historia, tú también sabes de eso, el tema de contar historias y más en los cortos, ¿no? Todavía un largometraje te puedes playar, pero resumir una historia con su sentido, con su desenlace, con su nexo,
imagínate,
en tan poco tiempo es complicado.
Claro.
Yo me lo paso bien y llevo un tiempo más o menos acostumbrado a ir un poco así de guerrilla, hacer las cosas con corazón, mirar a esas personas humanas que luego se van a convertir en tus personajes. Tengo la sensación de que no me he ido de allí del todo, es decir, es como que vengo. Me traigo un pedacito de allí a través de todo lo que hemos creado, porque tú imagínate ver con todos los del pueblo de allí de San Martín su propia historia, la misma historia que ellos me han ayudado a este fofito sevillano andaluz, pues por allí, por la tierra de San Martín, imagínate.
¡Qué experiencia!
Claro, yo me imagino tu reto y el de los 49 restantes. Ustedes sois todos cineastas, pero claro, siempre trabajáis sobre un guión. Pero es que no había guión.
No, teníamos que llegar allí y ver un poco. De hecho, yo venía inmediatamente después de Escocia de rodarme un corto allí con mis amigos que no les ha gustado para nada a ninguna de las madres, porque porque a Sorrentino le gustaba mucho Scorsese y de 12 fuimos, pues al final mueren 10. Y entonces pues hay una especie de venganza y de tal allí en Escocia y no pedí permiso, mal por mi parte, pero bueno, espero poder enmendarlo lo más pronto posible.
Bueno, tú también, Álvaro, estás muy relacionado con la, no solamente con el medio audiovisual completo, también con la publicidad, ¿no?
Sí.
¿Y el largo para cuándo? Como dice, en vez del anillo, ¿el largo para cuándo?
Pues...
el largometraje, digo, ¿eh?
Yo creo que desde que mi cuñado, desde que Nico me apretó el año pasado para darme un poquito más de prisa, desde que me obligó a convencerme a mí mismo de que esto tenía que ser un proceso que tenía que empezar ya, hemos empezado más o menos los trámites y ahora lo que me queda es quedarme una serie de tiempo solo y terminar el guión con una serie de personas que me van a ayudar a dialogar. Pues para el tema de largometraje y este tipo de cosas, como normalmente suelo hablar con música y con imágenes sin diálogo, a la hora de hacer diálogo, y como creo que nos vamos a ir a época, pues bueno, rodearte siempre de los mejores para que eso quede lo mejor del mundo. El reto no está en hacer una primera peli, por supuesto, el reto siempre está en hacer la segunda y la tercera, y para eso imagino que la primera película tiene que quedar redonda.
Oye, ¿cuánto tiempo tardaste en rodar el corto?
El de la Patagonia.
Sí.
Son 6 días de rodaje, 7 actores locales con diálogo. El primer día, el segundo día ya estábamos rodando porque me cogió el productor, nos fuimos a una islote, a Chiquichuquina, que es un islote de allí. Me dijo que quería encontrar una tumba y como estábamos con Coto y él, pues dijimos, venga, vámonos por aquí. Entonces fuimos improvisando en la medida en la que yo iba teniendo esas facilidades que él me propuso con tanto cariño, que le envío un saludo desde aquí a mi Javi, que si no me está escuchando en directo, pues supongo que le haré llegar esta intervención.
Oye, ¿y Sorrentino vio todos los trabajos?
Vio todos los trabajos.
¿Y qué le pareció el tuyo?
Bueno, hay otros trabajos de otros compañeros que fueron absolutamente espectaculares. ¿No? Yo me arrodillé ante una de las...
Pero no había helicóptero.
No, pero si ya no es tanto el helicóptero, era mucho más el sí, pero
la
no es tanto la
de
capacidad
verlo.
De producción, sino es la capacidad de darle...
Forma, ¿no?
De darle a Sorrentino una manera... Yo mantuve un perfil bajo, como me dijo aquí Ignacio, y yo iba para allá para darle las gracias a la manera en la que había que dársela. Es decir, tú estás allí, dale las gracias a la persona que te ha iluminado a ti con su creatividad a través de lo que tú eres capaz de hacer con 6 días. Gratitud y gratitud.
Nada. Ha empezado una frase que no has terminado. ¿Te arrodillaste delante de...?
Macarena Rubio, una argentina que es fabulosa también, una tía maravillosa que hizo uno de los cortos que a mí me gustó más, sin ninguna duda, y le hizo un bonito homenaje a Sorrentino también con esa lección de personajes que ella hizo y con cómo planteó la idea en ese periodo de tiempo. Entonces yo salí de la sala, vi a Macarena, me di cuenta que era de ella, me arrodillé y luego Sorrentino llegó por detrás y dice, ok, Álvaro, va. La idea del corto de Macarena era mía, no sé qué. Y a mí me dijo un bravo, Álvaro, sin más. Y luego tuvimos un vis-a-vis cuando nos cogimos la fiesta el último día antes de irnos. Entonces tuve 4 momentitos con él, compartir pizza, el momento de contarle la idea y poco más. Preferí que los 49 que había, pues cederle mucho más espacio a mis compañeros y que ellos pudiesen orientarse a lo mejor un poco más con él.
Sí. Porque el premio, verá, no un premio, no sé si estar entre los 10 elegidos que se va a exhibir, tu corto se va a exhibir.
Sí.
Ese es el premio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O hay otro, algo más.
Yo es que creo que los
grabar con Sorrentino.
No, yo es que creo que el premio es ser elegido, poder conocer a esa serie de compañeros tan talentosos con los que he estado. El premio está en tener unos padres que todavía de una o de otra manera te siguen apoyando en todas estas aventuras y en todas estas idioteces y poder tener la certeza de que vas a ir para allá, aunque estés en un resort de lujo, no a descansar, sino a demostrar lo que tú vienes siendo desde hace un tiempo. Escaparate también que me sirve, por supuesto, para irnos ya a lo que me has dicho antes, que es hacia la película, irnos con toda la habilidad posible y con todo el corazón.
Sí, es que cuando se va a conocer a estos maestros del cine, yo recuerdo una anécdota que contó Spielberg, que dice que cuando Spielberg era muy joven, tuvo la oportunidad de conocer a John Ford, había rodado La Diligencia, entonces
claro,
Spielberg entró allí pensando que le iba a dar una clase maestra de cómo de algunos de los consejos, y dice que Ford lo puso a ver fotos del oeste, de algunas películas que había hecho. Y le dice, ¿a ti esto qué te dice? Una foto aquí de La Diligencia.
Lo del horizonte.
Lo del horizonte, le dijo. Y le dijo, Spielberg, pon idea. Dice, pues cuando sepas por qué he puesto el horizonte arriba, en medio, abajo, vienes aquí, me lo cuentas y entonces te podrás convertir a lo mejor en un buen director. Y mientras tanto, a la puta calle, le dijo.
Maravilloso.
Sí. En inglés, claro.
Sorrentino, que además es muy admirador de David Lynch, que es el que interpreta en The Fableman esta escena que acabas de narrar también. Es muy David Lynch, en ese sentido es muy John Ford para Spielberg. Fue muy tajante en todo lo que nos dijo. Los que teníamos un poquito la piel menos fina, pues lo tomamos como ese reto. Y había otros pues que a lo mejor estuvieron demasiado tiempo escuchándolo y accediendo a las peticiones de los gustos de él. Yo no habría ido por ahí, de hecho no fui. De hecho cerré el corto como tenía que cerrarlo, que era a mi parecer. Pero entiendo las inquietudes y esos pequeños conflictos que tenían cada uno de mis compañeros. Y pude disfrutar un montón con dos de mi cabaña, que teníamos la cabaña de los de los veteranos, como yo la llamo, estábamos los mayores, y había dos que se quedaron un poco bloqueados porque lo estuvieron escuchando demasiado, pero ninguno de ellos abandonó porque, de alguna forma, indirectamente, con mi actitud, también les estaba diciendo que las cosas se podían hacer viables y que tampoco había que marearse y tampoco había que darle excesiva importancia a lo que estábamos haciendo allí, puesto que al final era una aventura y...
Oye, Álvaro, supongo que nos estarán escuchando mucha gente, amantes del cine, estudiantes, que dirán, joder, este chico, ¿cómo se ha metido en ese taller de cine en la Patagonia? ¿Tú pasaste una selección previa o cómo llegaste tú allí a los Andes?
Última hora, lo vi y tal, tuve que pedir un visum de 30 porque costaba leer la inscripción un visumcito, tú sabes que en este mundo pues...
¿Un visum de 30?
La inscripción eran 30 euros.
Ah, 30 euros, 30.000.
No, no, un visum de 30.000. Vale. Un visum de 30.000 para ver si te elegían o no. Y luego, pues, en octubre me enteré que había sido seleccionado. Envié un currículum vitae. Yo, la fotito del currículum era con un loro al lado. No era una foto para nada profesional. Yo sigo pensando que tengo que trabajar el ser un poquito más profesional. Y, pero bueno, en mi manera, envié dos trabajos míos. Un anuncio de Mercedes que hicimos y otro anuncio para el Hostal La Sabina de Formentera, que son muy sorrentinianos los dos. Tienen esa base de la vida, hablando siempre de la muerte desde ese respeto irónico. Y entró y la verdad es que me siento un privilegiado y una aventura maravillosa.
Bueno, fueron 1.200 currículos los que se mandaron.
O sea, efectivamente.
Ya el hecho de salir elegido...
No, genial, genial.
Es un premio, es un premio.
Premio es estar con este señor. Y ahora si Nolan hace otro, para allá que voy.
No, hombre, Nolan ya también.
O sea, yo se lo he dicho a los del laboratorio, le dije, si cogéis a Nolan por banda, yo no sé si lo vais a coger muy ocupado o no, pero vamos.
Pero tiene que ahorrar otros 30.000, ¿no?
Habrá que ahorrar otro dinerito.
Crowdfunding,
no llega a 30.000. No llega a 30.000, pero bueno, la broma barata no es. Desde luego que de esa manera intuitiva
el
en la que lo has adivinado.
El cine no es barato, ¿no? Y ya no nos referimos a lo que hay que pagar para entrar en la sala, digo, para hacerlo.
Eso también. Con palomita más.
El cine no es barato, o sea, no es barato lo que es poner en condonancia a una serie de personas que vayan a formularte una producción en condiciones. Esto no es un lienzo ni un pincel, es decir, son cosas que engloban un montón de más equipos grupales y de personas humanas. Entonces, para que todo salga bien y todo esté más o menos en su precisión, se requiere de un capital bastante denso, sí, sí. Luego otra cosa es lo caro que tú te lleves en relación a lo que puedas llegar a hacer con tus habilidades sociales o con tu manera de poder adecuarte a la empatía que vayas a tener con las personas con las que te vas a rodear y a las que tienes que hacer partícipes del proyecto.
Claro. Yo te veo como buen director. Te veo como el que puede liderar, el que lidera de hecho un proyecto. Vamos, yo te estoy viendo, no sé si tú te consideras así, el que puede liderar.
Nunca busco el liderazgo.
Un equipo.
Nunca buscaría...
Un equipo. Sí, sí. Tiene que haber una cabeza. Fíjate, aquí nos lidera Yuyu, pero creo.
El director tiene que ser... suele ser de carácter, ¿no? Los directores de carácter, suelen ser no, de carácter, ¿no?
Un director... De campo. Sí. De orden, de familia y de carácter, por supuesto.
Yo te voy a decir una cosa, Álvaro, no te ofendes, pero si tú no me llegas a decir que eres director de cine, cuando tú entras por ahí, digo, este chico es monologuista. Tiene cara de monologuista bueno.
Llamarme para la radio.
Luis, que te va a quitar, Luis, que te quita.
Llamarme para la radio el día que queráis y nos ponemos aquí.
Aquí tiene a uno de los más grandes, a Luis Lara.
Luis Lara tiene a uno, vamos.
Oye, Álvaro, pues muchísimas,
de verdad, un placer y enhorabuena.
Muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo y que sigan haciendo lo que te gusta y que nos sigas haciendo disfrutar.
Oye, cuando le den el Goyi, el Goyi es con perdón, acércate, ¿eh? Lo queremos el Goyi aquí, ¿eh?
Estoy aquí para cuando queráis, gracias, muchísimas gracias por el espacio y me gustaría enviarle, si puedo,
sí, claro que
un
sí.
Abrazo enorme a todo el equipo con el que hice Renovatio, que es una historia preciosa que hemos hecho para el Colegio de Ingenieros Industriales. Ah. Es la historia de una profesora que se queda embarazada y tiene que lidiar con un alumno conflictivo y con una enfermedad rara de su padre. Es un corto que ha salido precioso y estamos a la espera de que... el segundo mandato del decanato del Colegio de Ingenieros Industriales nos puedan retribuir lo que se nos debe. Estoy peleando por ellos, chavales. No me voy a rendir. Un abrazo fuerte.
Pues ahí queda. Gracias, Álvaro Aguado. Hemos hablado de cine esta tarde en el programa del Yuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio. En Aire Sur le decimos hola a las rebajas de invierno. Te esperamos con ofertas irresistibles. Y además, hasta el 20 de enero, participa en nuestro juego. Resuelve el puzzle y gana hasta 200 euros en tarjetas regalo. ¿Serás capaz de lograr la combinación perfecta? Más información en ccairesur.com. Aire Sur, todo lo que te gusta.
El Grupo Gallego Luarna Lubre celebrará su 40 aniversario en el Teatro Los Remedios de Sevilla el sábado 24 de enero. Será un concierto inolvidable para disfrutar de los sonidos celtas y la música con raíces gallegas. Luarna Lubre en concierto, sábado 24 de enero en el Teatro Los Remedios de Sevilla a las 9 de la noche. Entradas a la venta en la web de luarnalubre.com.
Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
El Comandante Lara.
Bueno, millonarios en España y en este programa no hay mucho. Yo creo que millonarios no somos aspirantes a serlo, sí lo somos todos. Y vamos a hablar de caprichos de millonarios, don Luis Lara, porque...
Muy buena, otra vez.
Otra vez. Vamos a hablar de caprichos de millonarios. Se va a abrir un spa en un pueblo, Gstaad se llama, en Berna, en Suiza, que es conocido por sus estaciones de esquí. Van a abrir un chalet con un spa. Fíjate cómo será el chalet, que el spa tiene 1.500 metros cuadrados.
tiene un trocito de chalet.
Es una ciudad esa.
Vamos, el perro vive en un adosado.
en la tercera planta.
Con un caniche arriba y un coque en el eso. Y esto va a estar terminado en el 2028. Un refugio alpino para la gente de pasta que vaya a alquilarlo. Y para que os hagáis una idea del lujo que será esto, Charo y Luis. Cuando haya que alquilarlo, por ejemplo, para la temporada de invierno, que son unos meses, alquilar para la temporada de invierno serán 6 millones de euros.
¿Perdona?
6 millones de euros el alquiler para la temporada de invierno para ir a esquiar. Si lo quieres alquilar para todo el año, alrededor de unos 18 millones de
18
euros.
Millones un año nada más. Bien, venga.
¿Tú te quieres ir con la Manuela? Tú pones la mitad.
Venga, yo voy a hablar con la Manuela. Ahora cuando vaya a casa le voy a decir, Manuela, mira, vamos yendo a Gstaad, allí al lado de Berna, que hay un... No vea, y tiene freído dentro de...
Yo ese sería el capricho que yo tendría de millonario. Yo
ponerle
tendría,
un freído.
Un freído. Yo tendría un gallego, esto de que fríe pescado, de eso, con su bigote y un gallego disponible. Gallego disponible, es. En teoría.
Son
los mejores friendo pescado, los freidores de Cádiz. La freiduría han estado tradicionalmente regentadas por maravillosos paisanos de Galicia.
Aquí
los gallegos
también siempre había el freidor del gallego.
Efectivamente. Los gallegos fríen el pescado como nadie y yo se tendría un freidor, un señor que friera pescado disponible las 24 horas del día.
Yo le añadiría luego, después de comerte el pescado, a mí me gustaría que hubiera un obrador de pastelería. Oh. A mí eso sí, un pedazo de vitrina allí llena de dulce allí de todas las maneras, ¿eh? Que bueno. Después de comerte tú los chocos, el adobo, las puntillitas, las pijotes, en otra sala hubiera allí una vitrina llena de... Venga, de cosas de chocolate, de dulce, sí. Y es una sacando cuña, sacando tú, Luis, napolitana.
Un Rolls Royce con freidor.
No, hombre, no, que huele a fritanga. No, Yuyu, que luego huele a fritanga.
La freidora estaría al lado de la ventana.
Sí, no, pero huele a fritanga. Y luego vas a la gala de los Oscars y que oliendo a fritanga, pescado frito. Yo digo que no, no sé vosotros.
Yo me apunto a un Rolls Royce con freidor.
¿Tú qué capricho de millonario tendría, Luis?
Eso, yo hablando de lo de la casa, esto sí, el freidor y el obrador de pastelería, pero sí. Yo qué sé, a mí, pues, no sé, así ahora mismo me cogen fuera de juego, seguramente que si lo del freidor, yo sí, de verdad, es que me quedo ahí, me choco con la pared, el freidor y el obrador de pan, de dulce,
sí.
Eso, ya está, tú terminas, y venga, te hartas de pijota y te mira, ahora me voy a comer un San Marco y venga y le pega dos cucharazos y que siempre tenga lo que tú pides, porque dice, se me ha antojado ahora comerme una tarta de la abuela, y eso no la tiene todos los días, no va a tener en tu casa, pues llega y hay un colega allí que te la prepara o que la tiene preparada ya. Mira, señor, aquí
para
tiene
mí que me un
masaje,
pero un masajito para mí,
a mí que me toquen, no me...
Ah, tío, te gusta que te toquen, bien.
Hombre, no, que hombre, no, según no, quien me toque, claro. Pero claro, pero que no, yo que te toque el tuntún, hombre, a lo mejor...
Un asiático de eso que te pone el cuello en el tobillo porque te va a descontracturar, ¿no? Pero...
Hombre, claro, o como el que contó Manu Sánchez, que cuenta Manu Sánchez de que se le resbaló el dedo y entró por los morenos
y no se lo diga al rato.
No, bueno, ya está. No, lo he escuchado, no sé. No,
eso
no
fue sé. Manu Sánchez que contó un, sí. anécdota, un masaje que estaba haciendo no sé qué sitio. Estaba...
anécdota de verdad, basada en hechos reales.
Sí, sí, es cierto, es verdad.
Creo que fue en Estambul, ¿no?
En Estambul o en algún sitio de eso. Manu se estaba haciendo un masaje, y claro, de eso, el cuerpo untado en aceite y eso. Y luego había una parte más descontractura que el que estaba dando el masaje metía el dedo muy cerca del callejón
ya,
de la peste.
Ya, sí,
y entonces Manu pegó un sarto como diciendo esto que entonces cuando salió. El que entraba a continuación era su compañero, su hermana, sí, sí, su padre, Rafa Ratón.
Ya lo conozco,
y entonces pues Rafa entró y sufrió lo mismo. Y claro, Manu dice, yo no te lo iba a contar para que tú lo sufrieras también.
Claro, porque si no.
Oye, que puede gustar, ¿no? Claro.
Decidimos nosotros si lo contamos cuando lleguemos dos hermanas o no.
Eso lo cuenta Manu en su último show. Entregamos.
Yo
tenía siempre el sueño de millonario de llenar una piscina de mayonesa y tirar con la de langosta y ponerte unas gafas de buzo para buscarla.
Pensando nada más que en comer, hijo.
Y todos los invitados, venga, a la mayonesa y una piscina buscarla, que no quisiera, ¿no? Que se hiciera pie, ¿no? Para no
hombre,
ahogarse
claro,
en mayonesa.
Claro, te imaginas.
No sería eso, glorioso.
En mayonesa,
¿eh?
Vamos, que...
echando langostino.
Y un gallo tirando, y un gallo pelando langosta, echándola a la piscina y todo el mundo con una gafa a buscarla. Como el que busca la
para hacer el corte de marisco, echándole yuga. Venga, sí, ahora. Sí, sí. Señores, ahora vamos ya a la gamba, venga.
Vosotros no tenéis gusto de millonario, de quererse a galas, de quererse... No, a fiestas, no. Vosotros comé, nada más que comé, ¿eh? No sé qué os pasa.
Comer una maravilla. Comer una maravilla.
Es un gran placer, por cierto.
Yo creo que es uno de los grandes placeres. Si no el que más, cuidado.
Sí, sí, sí.
Cuidado.
¿El comer?
Sí. Comer yo creo que es un
comer
aplacentero, yo no sé. Habrá, hombre, hay cosas que
decir. Cada uno...
Claro, cada uno está en blanco. El
comer y viajar son dos placeres maravillosos.
Lo que pasa es que comer es un placer que tenemos diariamente y casi inconscientemente... Lo paladeamos, pero no lo disfrutamos.
No lo disfrutamos.
Estamos comiendo todo continuamente, ¿verdad, Luis? Y siempre buscamos
comer. Es verdad, tenemos la mala costumbre de comer todos los días.
Los que hacemos ayuno intermitente.
Ya, sí, ya, ya. Ya, ya.
Desayuno interminable hago yo. Yo en vez de ayuno intermitente, desayuno interminable.
Me encanta
un buen
desayuno,
Luis,
oh,
con esas ventas de campo que te ponen, que te ponen las paletas, las tarrinas de sus rapas,
de su abrazada. De telera de pan de campo.
Eso que parecen las plantillas de Romay.
Exactamente, y te dan una pala de pádel, una paleta de pádel para poder ponerte la foie gras. Júntate toda la foie gras.
Foie gras, tú eres de foie gras, de esos que te ponen, es verdad, te ponen la manteca colorada, el foie gras o la mantequilla.
Tú sabes, Luis, el otro día vi en TikTok a una alemana diciendo que lo que más le sorprende en España son los desayunos. Una alemana, no, creo que era una española del norte, creo que era una cántabra. Y decía que en Andalucía,
una extranjera, ¿no?
En una venta, dicen, es increíble la cantidad de desayunos que se pueden te pone el tío la tarrina de su rapa, la foie gras. La margarina.
Qué maravilla.
Es verdad.
Te la ponen para ti.
Pero margarina de esos grandes, ¿verdad? El
es que la de kilo, la de grande.
Tú que viajas mucho por el norte, Luis, cuando pide un desayuno, lo que hay es poca cosa.
Sota caballo y rey. Sí. Aquí sí, no.
Una
es por
margarina,
un
solado
palo gratuito, pero que es verdad que en el arte, en el noble arte de desayunar, le llevamos ventaja nosotros a despeñar perro para arriba. Pero que es increíble porque tú pides por ahí al principio, ahora se están dando cuenta, luego también hay muchos locales ya, hay muchos bares que abren andaluces también en sitio y van metiendo poquito a poco las tostaditas con diferentes ingredientes que nos gustan a nosotros, pero antes, y no te estoy diciendo hace mucho, tú pedías en Madrid una tostada y es lo típico tópico que se dice, que te ponían una tostada de pan Bimbo y te quedabas tú con la cara mirando al camarero y Dios mío de mi alma
con
de
la
corazón.
Cara de es que aquí claro, se sabe desayunar. Si por ejemplo el personaje de Popeye hubiera sido andaluz, en vez de espinaca se hubiera comido un mollete con manteca colorada y tropezones.
Claro, unas latas de pringada de la Berza y esa jinga, superpoder y así, y cayéndole pringada por la boca a ese hombre. O lo hemos metido en manteca, chicharrones.
Un va de desayuno, que te ponga un lomo metido en manteca y te lo dé ahí para desayunar, para que tú elijas entre varias cosas, eso para mí
es
lo más.
Es una maravilla, porque tú coges la telera grande, la cortas en tres y a cada parte le echa una cosita diferente, ¿eh? Sí. Mira, una lata, lo hemos metido en manteca, boom, la lata le echa una pringadita.
Una paleta de colores.
Eso es, y a otro le echa un poquito de aceite y un poquito de jamón, y dice tú, Dios mío de mi alma, ¿qué hacemos? Cabezazo.
Y ese aceitito con el ajo puesto.
Qué bueno.
Lo que pasa es que el ajo a mí me repele un poco, pero bueno, sí, el ajo es muy saludable.
Se repite más que segundo debut.
Luis, yo no sé si te he contado la anécdota de que yo vengo aquí a trabajar, yo entro a las 10 de la mañana Y bueno, pues en los ascensores de todo, ¿no? Pero en los ascensores acababa justo, se abren las puertas, salió una persona que había desayunado buena, tostada de ajo, seguro me lo tragué entero, vamos.
Expulsó un eructo antes de que tú te subieras, ¿no?
Pero el ajo.
No, no, es que no hace falta.
Se le da un beso a Drácula y lo mata.
No, Drácula entra en el ascensor ese día y se murió.
¿Vosotros sois de la moda esta tan... el tomatito? ¿Os gusta?
Bueno, el tomate, oye, no, el tomatito, el tomate. El tomate.
A mí sí. Con aceite y tomate.
No, sí, yo le echo aceite, tomate y jamón.
Sí. ¿De rodaja o
no,
de
rodaja?
A mí,
triturado.
A mí no acaba de convencerme.
No, no te gusta a ti ese, ¿no?
A mí el tomate me gusta frito, para pegar sopones, para hacer barquitos. Bueno, con pamba.
Mira, yo tampoco soy muy tomatero. A mí yo lo que no me lo tomo es en rodaja, pero si el tomate está triturado, no, o salmorejo, que también está muy rico, como una capita de salmorejo.
Una tostadita con jamón.
Con su jamón o su carne mecha, hombre, por Dios.
A mí me gusta el aceitito y jamón, ya está, se acabó. O aceite y sal.
Millonarios, ¿no gustaría tener una sala de cine, por ejemplo? O también. A ti un teatro, Luis, un pedazo de teatro
también
solo para un
sí,
auditorio.
También, también.
No deja de hablar de comer ya, ¿no? Que me estoy poniendo ya.
También. Un spa, yo sí tendría un spa. A mí me cosa que más me guste.
Pero aburre, que un spa. Al tercer día está aburrido.
A mí me gusta. ¿No? Yo pongo una televisión allí para ver el partido del Cádiz. Pero es más probable que me aburra el Cádiz que el spa. Tal para cómo está ahora.
Y con el chorrazo de darle en la nuca
pero a mí, y viendo allí tú metido en el spa allí como garbanzo mojado metido allí, es una maravilla.
Pero tú saldrías para comer por lo menos,
hombre,
¿no?
Sí, comerías allí. Más arruga como una papa.
Que bueno, que
fíjate tú después de salir de un spa.
Fíjate
tú después de salir de un spa, Luis, y a sacarte el DNI, que sale la huella. Tú pones una pasa y es lo mismo.
Un Sharpay.
Más arruga que un Sharpay recién salido de un spa.
¿Un Sharpay qué es?
Los Sharpay son los perros esos que están arrugados.
Oye, David, me extraña que no...
Busca una foto de un Sharpay en el móvil, David.
Verdad, búscala, el Sharpay.
Ese perro no es de plancha fácil.
No, pensaba que era Sharpay, un pastelito gaditano, algo que yo no sé lo que es.
A un Sharpay le quita tu el pellejo que sobra y tiene ubrique para 6 años de bolso.
No, mira, tiene sí, Louis Vuitton, tiene Louis Vuitton para hacer bolso.
Ya sé cuál es.
Bolso de Sharpay. ¿Qué es de pellejo?
Por Dios.
Hombre, que está el animal sobrado de...
Hombre, animalito, claro, la piel la tiene más, claro, bueno. Claro.
Más arrugada. Claro, es que el Sharpay lo coge todo así por el pescuezo así y nada, y lo levanta para arriba y está. Eso el tío ahí que le da igual, no se entera de nada. Entonces, pellejo ahí...
Vestir al pescuezo.
Por castigo, como, pellejo por castigo.
Como una jirafa. Y...
Por favor.
Igual.
¿Eso se puede meter dentro del spa? No sé, eso no.
¿El pellejo?
Aquí es un Sharpay. Ah, hombre, si es tuyo, si tú tienes el spa en tu casa, que tú eres millonario, tú puedes meter ahí un elefante.
Oye, Luis, tendrá que...
Te rebosa el agua, man.
Mira que no puede entrar, como que no, y esto es mío, ¿eh?
Exacto, venga. Exacto.
Don Luis, usted despide hoy musicalmente, tenga usted el honor.
Pues sí, mira, pues hoy me he acordado de los Rodríguez. Hombre, y vamos a terminar con la milonga del marinero y el capitán. Vamos allá, Ariel Rod y mi amigo Calamaro.
Calamaro tendrá gafas para dar y para regalar, ¿no?
Buena canción.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron.
Está chula.
Ese sería
la milonga. Buena, ¿eh? Milonga tiene nombre de dulce también, ¿verdad?
La milonga.
La milonga de crema.
Con crema y de
chocolate. Ahora hablaré con ella, por Dios.
Yo estoy llegado a mi casa ahora para merendar.
Claro,
claro, ya se nos abre el apetito.
Don Luis,
que tenga usted buena tarde y buen día.
Igualmente, beso. Familia, gloria bendita siempre. Vamos allá.
Un abrazo, querido. Gracias a nuestro querido Luis Lara. Gracias a Charo Pérez,
adiós.
Don David Hidalgo. La producción de Maruca Bermúdez y Raimundo Angosto. Y don Manolo Fernández en la parte técnica. Este ha sido el programa del Yuyu de hoy. Esperemos que hayáis pasado una tarde agradable.
¿Y cuál es tu tipo?
No te lo voy a decir todavía. No te lo voy a decir todavía.
Menos,
ya queda menos para que lo sepa. El sabadito. Gracias a todos. Que tengáis buen día. Hasta mañana.
Llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.